Buenos días. Si han resumido el pasaje hoy, pueden decir simplemente, bueno, habían 10 personas que recibieron una bendición, uno dijo gracias y los otros no. Imitaron al último. Hicieron una oración y se fueron. Pero saben que yo no voy a hacer eso. Siempre hay más en el texto. Dios pone cosas en la escritura y permite que sean transmitidas a lo largo del tiempo. Las cosas que Él no dice y escucha, no lo hace por alguna razón. Las cosas que están aquí es por una razón. Entonces vamos a tener un contexto primero. Vamos a ir de regreso al capítulo 15. Brevemente, mientras vemos este contexto. Lo que vemos en este tres parábolas dadas en capítulo 15. Una es sobre una oveja perdida. Una de 100. 99 son dejadas. Y Jesús está diciendo, yo voy la que está perdida. Yo vine a buscar y a salvar al perdido. Por eso es que Jesús vino. La cosa triste es que las 99 representan a aquellos que no piensan que están perdidos, no piensan que tienen necesidad de ser salvadas. Entonces no son salvas. La que está perdida sabe que está perdido. Hay ovejas que, ciertamente en esta parábola, la oveja sabe que está perdida. Hay personas hoy en día que están perdidas y pudieran saber que está perdido. De hecho, yo diría, no diría todos, pero una buena porción de personas que son perdidas no son creyentes en Cristo, saben que están perdidos. Pudieran no ver a Jesús como el que las encuentra, pero saben que están perdidos, saben que son pecadores, saben que pueden hacer mejor. Pero en esto Jesús está diciendo, yo vine a buscar y a salvar a la que estaba perdida. Y tiene esta parábola de la oveja. Y después la parábola de una moneda perdida. Y Jesús reitera, yo vine a buscar y a salvar al perdido. Las 9 que no están perdidas están bien. Las 99 que no están perdidas está bien. Pero yo vine a buscar y a salvar al perdido. En el capítulo 15, las 99 representa personas que no piensan que están salvas. Esas 9 monedas que no están perdidas representan personas que no piensan que están perdidos. Que no les importa. Vivimos en una sociedad donde a la persona no le importa, no van por ahí preocupándose sobre la salvación. Y tú y yo, como personas salvadas, como creyentes en Cristo, nos preguntamos, ¿por qué no te importa? ¿Por qué no tienes miedo? ¿Nunca has pensado por un momento del infierno? ¿Las ramificaciones de ir al infierno? ¿Cuántos de ustedes están sufriendo de alergia? Nos levantamos en la mañana y tenemos ponernos un spray en la nariz o tomar una pastilla, es miserable. Si Dios quisiera que el infierno fuera eso, eso sería terrible. Yo odio eso. Y te levantas y empiezas a estornudar. Algunos de ustedes se meten en eso y yo digo, Señor, envía el rapto, por favor. Entonces, si el infierno fuera solamente así de malo, sería horrible. Yo no entiendo por qué las personas no piensan más en términos del infierno. Y después llegamos a la tercera, que es la más popular, más conocida, la del hijo pródigo, donde un hijo se va de la casa, toma su herencia, lo gasta todo, lo bota todo y se regresa, y mientras está pidiendo por perdón, el papá lo perdona antes de que lo hable, indicando que está dándose cuenta de que está perdido y viniendo arrepentimiento. Y antes de que pueda hablarle arrepentimiento, Dios dice, perdonado. Entra, vamos a ponerte la vestimenta en ti nueva, el anillo, déjame honrarte a ti. Tú estuviste perdido, muerto y ahora estás vivo. ¿No es eso grandioso? Y por supuesto está el otro hermano, que él es representativo de las 99 ovejas que quedaron. ¿Cuál es el trato con ellos? Tú le das a él todo esto, mira todo lo que yo he hecho por ti, papá, he sido tan bueno. Tú no me das una fiesta con mis amigos. No. No sabe que es un pecador, probablemente peor que su hermano que se fue. Entonces tenemos un mundo hoy lleno de personas que no piensan que están perdidos, piensan que son buenas personas. Se comparan con algo con lo que ellos han comparado con alguien peor que él. Bueno, él va al infierno, pero yo soy mejor que ellos, yo no voy a ir al infierno. Todos, absolutamente todos, cada uno de nosotros, sin ninguna excepción, desde los días de Adán y Eva, es decir, toda la humanidad, todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Todos estamos perdidos. Como ovejas, Jesús dice, quien se han apartado, esos somos nosotros, todos nosotros. No hay ni una sola de nosotros que hace bien. Nadie, ni tan siquiera uno, de acuerdo a Romanos 3. tú pudieras pensar que eres bueno, pero inclusive eso, en nuestro querer hacer, entre comillas, hacer las cosas buenas, somos pecadores malvados. Solamente Dios puede salvar. Y por su gracia, Él salva a través de la fe en Jesucristo solamente. Amén. Yo no me inventé eso. Eso es, viene del Nuevo Testamento. Yo lo creo, yo lo predico. Y este único joven que no se revela como su hermano lo hizo, como dije, es indicativo de los fariseos, aquellos que piensan que son grandiosos y religiosos, están perdidos también. Entonces, no importa cuántos versículos de la Biblia tú te memorices, no importa si fuiste bautizado cuando eras niño o cuando tenías 13 años, no importa si fuiste confirmado, si diste 10%, 20%, 80% de tu ingreso, esas cosas no hacen una persona salva. La fe solamente en Jesucristo solamente salva. Significa que tú sabes que estás perdido, no puedes hacer nada al respecto excepto recibir a Jesús. En el capítulo 16 leemos sobre este mayordomo infiel, este hombre que gastó el dinero de su jefe, de su amo, pero tomó el tiempo cuando sabía que fue atrapado para ser amigo con el mundo. Y Jesús dice, tú haces lo mismo, excepto háganlo espiritualmente, con astucia, utiliza la riqueza injusta, la del mundo, sería para ser amigo, es decir, traer personas a conocer a Cristo. Utiliza tu dinero, inviértelo en personas. No caballos y perros como hacen hoy en día las personas. Las personas gastan más dinero en el perro que lo que dan en la iglesia de Jesucristo. Yo espero que eso dé convicción a muchos de ustedes. Gasta más tiempo llevando al perro afuera a pasear que leer la palabra de Dios. Gasta más tiempo arrollarte como un tonto recogiendo su sabe qué, poniendo en la bolsa, que decirle una oración a Dios. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están nuestras prioridades? Jesús está diciendo, mira, utilicen vuestros recursos dados por Dios para progresar, para hacer avanzar el reino de Dios. Cuando ingresa entonces en las puertas del cielo, hay un comité ahí diciéndote, gracias por dar al Señor. Que mientras tú estás ahí y otros entran, ellos te dicen gracias. Yo estoy aquí por tu ministerio. Y sin embargo, tienes aquellos en la parte de afuera que dicen, no, yo voy a dar a mí mismo y asegurarme que utilizo la riqueza del mundo para hacerme a mí feliz. Después vemos Lázaro y el hombre rico. El hombre rico no es mencionado, Lázaro sí es mencionado, no es el mismo Lázaro de Juan capítulo 11, donde Jesús resucitó después 4 días de estar muerto, es simplemente un hombre llamado Lázaro. Era muy pobre. Y el hombre rico representa a todos aquellos fariseos que piensan que son grandiosos, que no tienen misericordia sobre aquellos que necesitaban misericordia. Y sin embargo, es el hombre pobre, la escoria de la sociedad, que han sido sostenidos en los brazos, en el seno de Abraham, que están con Jesús en la eternidad. Y el hombre rico, que pensaba que tenía todas las bendiciones de Dios, está sufriendo en el Hades, como mientras se desenvuelve la narrativa, en el capítulo 16, versículo 19 al 21. Entonces vemos aquí, son los perdidos, son necesitados que Jesús vino a buscar y a salvar. El resto simplemente representan a aquellos que, aun cuando ellos también están en necesidad, ellos simplemente no lo reconocen. Ellos no lo admitirían. Ellos harían lo que la mayoría de las personas hacen. Yo soy una buena persona. Por favor, no hagas eso. Nunca te des una palmadita en la espalda, ya sea verbalmente o en tu mente. No te sientes y digas, yo creo que soy salvo, yo soy una buena persona. Yo no haría lo que hizo esa persona. Yo vi una noticia ayer, ellos hicieron eso, yo nunca haría eso. Y si una ardilla se pasa delante de ti, yo disminuyo velocidad, yo no quiero lastimar al animalito. Las personas realmente dicen esas cosas. Había un ratón, cortaron la hierba en el jardín y todos los ratones entraron a mi oficina. Había uno de ellos el otro día y después otro, y yo lo maté a muerte. Lo golpeé a muerte, perdón. Intenté meterme en mi oficina, bueno, mejor él que yo, ¿no? Me sentí mal al respecto, un poco. Pero pensé. Era una ilustración. Me vi, era como Dios parado sobre la persona. Ese ratón no merecía en mi mente vivir. Yo sé que suena sádico, no, yo quiero ser así, pero era pecador. Era por debajo de mi gloria. Yo no quería entrar al edificio. Y solamente imaginaba, si se metía aquí y corría, alguien gritaría aquí en el medio, tal vez un servicio de adoración. tenía que matar, tenía que terminar, hacer terminar eso. Pero me encontré el juez de este pequeño animalito, lo juzgué, terminó, final. El otro se escapó, pero no sería por mucho tiempo, lo encontraré. Yo pensé, esa es una ilustración de nosotros. Simplemente por virtud de ser un ratón, merece morir. Lo mismo, si te gustan los ratones, bueno, pon serpientes ahí en su lugar o cualquier otro animalito que merece morir. Como ningún derecho para vivir. Y yo pensé, ese es un pecador. Ese soy yo, sin Cristo. Pero lo que vemos aquí en esta parábola, bueno, no es una parábola, es una historia verdadera, de estos 10 leprosos, Jesús ha incluido esto en el contexto. No es simplemente personas que uno dice gracias y los otros no. Encaja en el contexto del capítulo 15 y 16 y la primera parte 17, donde Jesús habla de piedras de tropiezo, no ser una piedra de tropiezo, 17:1, asegúrate que nadie peque, que no ocasiona a nadie pecar. Siempre hay personas que ocasionan pecar y no seas tú uno de ellos. Y si alguien peca en contra de ti, perdónalo. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, al final, infinitamente, sin importar cuántas veces lo han hecho. Si piden perdón, tú perdonas. Es lo que dice. El apóstol dice, bueno, pero si ese es el caso, incrementa nuestra fe, necesitamos ayuda. Incrementa nuestra fe, ahí en el versículo 5, incrementa nuestra fe, aumenta nuestra fe, no nuestro amor, nuestra paciencia, no nuestra tolerancia, necesitamos mayor fe para poder perdonar a personas. Y después Jesús da esta historia, dicen, si tuvieras la fe de una semilla de mostaza, pudiera poner aquí entre las dos, bien pequeña, una semilla bien pequeña, si tuvieras fe así de grande, pudieras decirle a este gran sicómoro, árbol, este es un sicómoro, pero pudieras mandarle a ese árbol, desarráguete y lánzate al mar, y pasaría. Es un ilustrado, metáfora, pero necesita que, significa que un poco de fe lleva, va muy, muy adelante. Y esta persona tiene un poquito de fe. Versículo 11. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ahora vamos a poner esto en contexto para aquellos que les gusta esto. Yo pienso que es interesante. Es mientras Jesús está yendo en Lucas capítulo 9, versículo 51, Jesús empezó su final viaje a Jerusalén. El viaje final a Jerusalén ocurriría en la Pascua, que ocurre en la primavera para conmemorar el éxodo de Egipto, donde el ángel de la muerte voló y pasó por encima de aquellos que tenían la sangre del cordero en la puerta. Conmemoraría eso. La única manera que sabemos que Jesús sirvió 3 años en la tierra es del Evangelio de Juan. Juan habla de 3 diferentes Pascuas y como pasan anualmente, sabemos que por lo menos pasaron 3 años de ministerio. No obtenemos eso del Evangelio de Mateo, Marco y Lucas, los sinópticos. No sabemos cuánto fue duró su ministerio ahí. Pero como vemos 3 Pascuas en Juan, sabemos que es 3 años de su ministerio. Entonces, le diría, si van conmigo a Juan, solamente un Evangelio a la derecha. Juan capítulo 7 y 8, realmente. Vemos Jesús que vino a Jerusalén. Él no está en la Pascua, no es en la última Pascua, pero en Juan 7 está en su última fiesta de los tabernáculos, que ocurre en otoño. Capítulo 7 y 8 está en esa fiesta. En el capítulo 9 y 10 está en la fiesta de dedicación, Hanukkah. Fiesta de Hanukkah se llama hoy en día. Entonces está ahí en 9 y 10. Entonces en diciembre aproximadamente del año antes de un par de meses antes de morir. Cuando llegamos al capítulo 11, en el Evangelio de Juan, Jesús es dejado y va a Betania, que es un pequeño pueblo de 2 millas de Jerusalén, y se ha establecido en un pueblo Efraín llamado. 11, versículo 54. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a la región cerca del desierto, a una capital llamada llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Entonces ha venido a Betania, ha resucitado a Lázaro de los muertos después de 4 días. Los judíos, en vez de creer en él, ahora tenían que matarlo más que nunca. Es extraño, ¿verdad? Resucitó a un hombre que obviamente estaba muerto por 4 días, lo resucita y tú piensas que todo Israel diría, ese definitivamente es el Mesías. No, vamos a matarlo, dicen. Y a matar a Lázaro también, porque les evidencia que Jesús sí sana a los muertos, resucita a los muertos. Entonces, ¿dónde estamos cuando llegamos a Lucas capítulo 17, versículo 11? Cuando dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, ahí está en Juan 11 en ese contexto. Ha disfrutado su última fiesta de los tabernáculos, el otoño anterior, la fiesta de la dedicación, el diciembre anterior, probablemente en febrero o temprano en marzo, donde está en el versículo 11, está pasando entre Samaria y Galilea en su camino a Jerusalén. Y al entrar en cierta aldea, al versículo 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Los leprosos no podían acercarse a la población general, eran mandados de quedarse fuera del pueblo, eran impuros. Yo leería Levítico 3:14, pero no solamente es horrible leer, toma mucho tiempo leerlo. Pero el contexto de esto es Levítico capítulo 13 y 14. Vamos a leer algunas cosas sobre lo que es la lepra, la lepra, sí. Porque es una ilustración del pecado, y estos hombres están ilustrándolo. Entonces, cuando te llamo a ti pecador malvado y me pongo a mí también en la categoría, quiero que siempre pienses en un leproso. Tal vez lo que tú pudieras recordar lo que digo sobre la lepra hoy en día. Esto es lo que un doctor dice. Lepra. En la Biblia, por cierto, la palabra lepra es escamoso. Escamoso. Si hay alguien escamoso, escama en una piel, si tuvieras algo en la piel que pudieras ser eczema, tuvieras que llevarlo al inspector del SASUR, que es el sacerdote. El sacerdote lo inspectaría y dice, ah, eczema, estás bien. O te separaría por 7 días y después de 7 días regresaría, volvería al sacerdote y dice, no, está bien de irte, puedes estar bien. Puedes unirte con tu familia, estar con los israelitas. Si aún estaría malo, te irías por otros 7 días y volvería. Si estaba infectado, el sacerdote diría, estás castigado, fuera de la sociedad, te tienes que apartar, porque si no, tú contagiarías a otro. Una vez que te sanarías, irías a hacer un sacrificio, tomarías 8 días más y te reunirías a la sociedad. Si el sacerdote diría que estuviera limpio. Muchas de las enfermedades que eran llamadas lepra eran grandes, un gran orden de esas enfermedades. No es lo que llamamos lepra hoy en día, pero la lepra hoy en día, llamada enfermedad de Hansen, sería la lepra de la Biblia, que era así de mala. Es lo que estos hombres tendrían. Esto es lo que un doctor dice al respecto, etc. Generalmente comienza con dolor en ciertas áreas del cuerpo. Le sigue el entumecimiento. Pronto la piel en tales áreas pierde su color original y llega a ser gruesa. Vemos en la Biblia que a veces es blanca. Llega a ser gruesa, brillante y escamosa. A medida que avanza la enfermedad, las áreas engrosadas se convierten en llagas sucias y úlceras debido a un suministro de sangre deficiente. La piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienza a amontonarse con surcos tipo arrugas profundas entre las hinchazones. De modo que la cara del individuo afligido comienza a parecerse a la de un león. Los dedos se caen o se absorben, encogen. Los dedos de los pies se ven afectados de manera similar. Las cejas y las pestañas se caen. En este momento uno puede ver que la persona en esta lamentable condición es un leproso. Al tocarlo con el dedo, uno también puede sentirlo. Incluso se puede oler, porque el leproso emite un olor muy desagradable. Además, en vista del hecho de que el agente productor de la enfermedad ataca con frecuencia también la laringe, la voz del leproso adquiere una cualidad áspera. Su garganta se vuelve ronca, y ahora no solo puedes ver, sentir y oler al leproso, sino que también puedes escuchar su voz áspera. Y si te quedas con él durante algún tiempo, incluso puedes imaginar un sabor peculiar en tu boca, probablemente debido al olor. Si te quedas con él por un tiempo, dice, pudieras, como inclusive oler el olor en tu boca. Horrible. Y yo te doy solamente la versión suave. Empecé a ver esto y pensar al respecto, leí más, porque encontramos un leproso en Lucas capítulo 5, versículos 13 y 14, que realmente se acercó a Jesús y Jesús lo tocó, que para decir, Jesús no estaba ofendido por ello. No se supone que iba a estar cerca de personas, pero él se acercó, Jesús lo tocó y dijo, si quieres, pues puedes hacer limpio. Y Jesús, ¿qué dice? Yo estoy dispuesto, lo quiero. No es como Jesús dijo, yo no sé, no quiero. Eso es hermoso. Lo hizo. Entonces, pues, en mi nota, es como el pecado. La lepra moderna, la enfermedad de Hansen, descubierta en 1873, era noruego, creo, científico noruego, habla de eso al respecto. Las deformidades que los leprosos sufrían son el resultado de la víctima no poder ser capaz de sentir dolor, ya que la lepra ataca los nervios. Entonces, los leprosos típicamente pierden sus dedos porque no sienten nada. Pudiera poner su mano en un fuego y ellos no sienten nada. Un hombre estaba intentando ajustar un tornillo y no podía hacerlo. Y este joven lo tomó y yo dije, lo voy a hacer. Y cuando lo torció, fue una fuerza fuerte, pero estaba sangrando, tenía lepra y nunca sintió ese dolor. Usualmente intentamos parar de apretar el tornillo cuando sentimos dolor. Otros harían cosas que finalmente sus dedos caen. La enfermedad no lo está haciendo en sí, es realmente el nervio, los nervios que no sienten, no hacen sentir dolor. Te quemas la mano y no lo sientes, quemas tus pies y no lo sientes. Entonces veía esto y yo pensé, eso es lo que el pecado hace, continuamente nos duerme, nos hace dormir, nos entumece. Mientras continuamos a pecar, paramos de sentir. El entumecimiento en las extremidades de un leproso le permite no experimentar dolor hasta el punto donde puede poner su mano en el fuego o inclusive aplastar su mano con un martillo y no sentir nada. Y puse ahí ninguna conciencia. Sienten nada, no tienen conciencia, han pecado tan a menudo, tantas veces, que la lepra de nuestras almas no sentimos nada más, ni tan siquiera pensamos al respecto. Con extremidades traumatizadas, las manos, los pies, y puse ahí en mi propio paréntesis, vidas destruidas, con una vida destruida, viviendo en el pecado, los leprosos sufren infecciones, se caen extremidades, y el olor del cuerpo los sobremunda. Cuando puso Adán en el jardín, si comes este árbol, muriendo vas a morir, muriendo vas a morir. Vas a empezar a morir, y va a encontrar su clímax final en tu muerte, muriendo vas a morir. Es lo que la lepra es lo que el pecado es. Tú lo entiendes y empiezas a morir. Si lo obtienes, empiezas a morir. Si lo recibes, y todos vamos a morir. ¿Por qué morir? ¿Por qué todos mueren? Fácil clase, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Y todos han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios. Por eso es que todos morimos. Entonces, el leproso sufre infecciones. Sus extremidades a veces caen. El pecado afecta a nuestro ser entero. Nos hace odiosos ante Dios y ofensivos a otros. Infecta nuestra entera existencia. Estoy leyendo lo que este doctor dice. Separándonos de Dios y de nuestros amados. Si no es lidiada, va a matarnos. Los pecadores, quienes realmente ven su estado como desesperado, van a venir solamente a Jesús para ser sanados. Y aquellos que lo hacen, siempre van a irse limpios y sanados. Entonces, cuando ves leprosos viniendo a Jesús, en el contexto de lo que Jesús ha estado hablando, sabiendo que todas las cosas que Dios puede poner en su palabra, y esta es una de ellas, de hecho, esta es única al Evangelio de Lucas, piénsalo más en términos de esto no está solamente enseñando a ser agradecidos, hay algo más profundo aquí. Vemos estos leprosos escamosos, personas humildes, demandando ningún honor como los fariseos. Los leprosos viviendo juntos con otros, solamente pueden vivir unos con otros porque están separados de la sociedad. Imaginen, tú has sido echado, no puedes estar más con tu esposo, con tu cónyuge, con tus hijos, no puedes ver más a tus padres. Estás separado de la sociedad y no hay horas de visita. Tú estás demasiado avergonzado de ser visto. Tú vas a esparcir lo que tú tienes a ellos. Esto es lo que el pecado hace. Pero esta es la ilustración en esta enfermedad de la lepra. Entonces, estos 10 hombres están caminando mientras Jesús está en su camino a Jerusalén para ser crucificado. Él aún está al tanto y haciendo un ministerio, como tú y yo lo hacemos mientras vamos por nuestro propio ministerio. Él ingresó en cierta aldea y le salieron en 4 o 10 hombres leprosos. De hecho, él separó la distancia. Tenían que estar a una distancia. Cuando se acercaban a una distancia, tenían que decir esto una y otra vez. Tenían que gritar con tu voz infectada, inmundo, 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 mientras se acercaban a cualquier persona, para advertirles que hay una persona inmunda acercándose. ¿Qué tal eso? ¿Cómo te gustaría a ti ser eso? Les diré, cuando yo estaba en el seminario, yo escribí uno de los ensayos que escribí. Era una clase de 2 semanas, lo hice rápidamente, escribiéndolo rápidamente. Había hecho estudio bíblico junto, tenía que entregar ese ensayo para obtener una nota A. Tenía que ser más de 20 páginas, el mío era de 14. Entonces le metí cosas para rellenarlo y estaba en apuro. Y ni tan siquiera repasé el trabajo, pero mi palabra en contra del profesor. Entonces, casi me botan de la escuela porque por plagio. Y yo le dije, profesor, por favor, dame la mola de nota, pero no me acuses de... Yo no... Puedes engañar por accidente y puedes engañar por diseño. Bueno, yo lo vi y él me dijo, tú lo copiaste esto de tal y tal, tal libro. Y yo le dije, sí, tienes razón. Yo me intentaba citarlo, el software de mi Biblia, él ponía nota, yo quitara la nota y la hacía con nota de pie porque lo que querían. Yo no lo hacía porque estaba en apuro. Mi esposa estaba en Francia, mis 2 hijos estaban observados por mis padres en Conroe. Necesitaba llegar ahí. Mi papá dijo, ¿vienes a buscar a tus hijos o no? Entonces recuerdo eso, tenía que llegar a apuro y bla, bla, bla. Entonces, no puse las citas, hice rápidamente, y el profesor me dijo, no, yo lo siento, no te creo. Y yo, de verdad, era tan humillante. Y se me dijo de ir al director, fui a la oficina del Dr. Bryan, y él me fue en contra mía. Él fue rudo, no le gustó. Fui a Denton Bible Church, y usted me dijo, tú, ustedes, personas de Denton Bible Church, Nelsonitas. Y yo dije, no, yo no soy, porque no había ido todos los días a la capilla. Si no vas a la capilla, te metes en problemas en el seminario de teología bíblica. Ustedes, personas de Denton Bible Church, piensan que pueden faltar todo el tiempo. Y yo dije, no, no. Me envió al director académico, que era el número 2 de Chuck Swindoll. Entonces fui donde él y pensé que iba a ser botado de la escuela ese día. Mark. No me acuerdo su nombre. Mark, el presidente, un expresidente del seminario de teología. Me senté a él y me dijo, Lance, está bien. Todos hemos hecho eso, pero yo no hice a propósito. Pero todos hemos hecho sin hacerlo a propósito. Te va a ir bien. Pero lo que tuve que hacer el siguiente semestre era tomar un pedazo de papel a todo profesor, llevar un pedazo de papel a todo profesor y decir, he sido indicado por plagio, ten cuidado conmigo. Humillante. Humillante. Cuando me gradué, caminé, Bill Graham me dio mi diploma y lo vi en los ojos. Estaba tan furioso. Cuando me encontré con él en un funeral, y él me dijo, ¿te recuerdas de mí? Y dijo, Lance, sí, tuve que haber mostrado gracia contigo. Y él me dijo, sí, yo pensé, no, pero no hiciste. Pero bueno, el punto que intento hacer es que es algo humillante. Si has sido humillado alguna vez, puedes imaginar siendo tan impuro, tan inmundo, estar tan lleno de dolor horrible, que eres expulsado de la sociedad y alguien viene y tú no tienes que darle un pedazo de papel y decirle, yo engañé. Sino que tú puedes saborear lo apestoso que estoy. Eso es lo que los prosos pasaban. Esto es lo que nosotros, entendiendo ese pecado como lo es, debemos entender sobre nosotros mismos antes de realmente poder apreciar lo limpio que Jesús nos ha hecho. Espero que nunca veas a los leprosos de la misma manera de a partir de hoy. Creo que por eso que están aquí. Ellos estuvieron a una distancia. Tal vez gritaron, inmundo, inmundo. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imaginen, 10 leprosos levantando su voz, con su voz áspera. Intentaste decir algo gritando cuando estás enfermo, que tu voz está áspera, que no funciona. Están ellos, intentan tener la atención de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Intentando hacer lo que podían, lo mejor que podían, para obtener su atención. Donde sea que Jesús estaba en la atención, tal vez lo vio, tal vez a distancia, a cierta distancia, tenían que permanecer por lo menos a 100 distancia, a 100 pies de distancia, perdón, la ley rabínica, según la ley rabínica, y le dijeron, Maestro, Maestro. Sabían que su nombre es Jesús. Esta palabra, Maestro, es una palabra muy rara, solamente utilizada en el Evangelio de Lucas, y los únicos que realmente utilizaron esta palabra hacia Jesús eran los discípulos, excepto por este punto de aquí. Hace referencia a uno que es líder de un grupo, uno que es un reconocido, no maestro en sí, pero un líder, uno a cargo. Ellos reconocieron a Jesús así, saben su nombre, lo reconocen a él como estando a cargo, utilizan la misma palabra que Pedro utiliza, que los discípulos utilizan hacia Jesús, saben quién es. Y Jesús, habiendo sanado a la mayoría de Israel hasta este punto, no hay personas enfermas en Israel, ellos quieren un pedazo de esa acción. Jesús, Maestro, témise, grandioso, ten misericordia de nosotros. Lo mismo que Lázaro no obtuvo del hombre rico todos los días, Lázaro probablemente volvió a estar diciendo la misma cosa en el capítulo 16, versículos 19 a 30, pidiendo, suplicando, ten misericordia de mí, hombre rico. Yo comería las migajas que caen de tu mesa, solamente puedes tener un poco de misericordia sobre mí, por favor. Estos hombres vienen a Jesús, Jesús, ten misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tu condición como tan horrible que miraste a Jesús y dijiste, Jesús, ten misericordia de mí? Tristemente, inclusive cristianos hoy en día piensan de sí mismos como tan de alta estima que tú no harías esa petición. Todos los días, ora esa oración, que pudiera ser la primera cosa que dices, Jesús, ten misericordia de mí. Soy aún ese pecador malvado. Todos lo sabemos, Señor. Tú y yo sabemos que yo sigo siendo un malvado leproso. He sido declarado justo por tú a través de la fe en Jesús, pero no soy justo. Tú lo sabes, yo lo sé. Y cualquiera que me conoce lo sabe. Ten misericordia de mí. Entonces, por lo menos estos hombres saben su condición. ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, versículo 14, les dijo, noten lo que no dice, lo que dice es, id y mostraos a los sacerdotes. Suena extraño, ¿verdad? Ve y muéstrate a los sacerdotes, no puede ir, no se puede acercar a nadie, Señor. La implicación es, de hecho, cuando ves Levítico 13 y 14, cuando tienes lepra, tú debes visitar al sacerdote. Cuando piensas que eres sanado, o si piensas que tienes lepra, el sacerdote es el inspector de salud, más o menos. Es como el doctor, él inspecciona, y él determina si tú estás limpio o no. Entonces, ir a visitar al sacerdote, si la provisión en Levítico 13 y 14, si ya superaste tu lepra, ve al sacerdote, ofrece los sacrificios, y él te va a declarar limpio, y 8 días después puede reunirte a la sociedad. Entonces, cuando él le dice, id y mostraos a los sacerdotes, recuerden, esto pudieran ser personas que ya tal vez no tienen pies, has intentado caminar sin tus pies, perdón, sin los dedos de tus pies, sería imposible a menos que lo tienes. Mi entendimiento es que no puedes levantar ni tan siquiera sin tu dedo grueso del pie. Ese dedo te provee balance. Imagínate perder el dedo pequeñito. ¿Ese tiene algún punto en el absoluto? Pero bueno, tus dedos de los pies, imagínate cuando te levantas. Yo puedo balancearme, coordinación. Es así de carismático que se vuelve aquí. Lo máximo que puedo hacer es ser carismático. Yo tengo movidas nunca antes vistas. Pero los dedos de los pies. Entonces le está diciendo, vayan, id, mostrar a los sacerdotes. Entonces ahí fuera en la ciudad, entonces no están cerca de donde están ellos. Entonces me está diciendo Jesús que necesitamos caminar. Yo tengo bultos en los pies. Pero eso es lo que le está diciendo. Ve, mostrar a los sacerdotes. Pudiera haber dicho, sanados, y ya. Pero no lo hizo. Id y mostrar a los sacerdotes, porque eso es lo que supone que tienes que hacer. Cuando estás un leproso limpio, no eres sanado como un leproso, pero limpio, porque te hace inmundo. Pero es lo que le dice. Vayan y mostrado a los sacerdotes. Lo que yo creo es que como 10 personas no piensan todos iguales, tal vez hubo una discusión entre ellos. Espero que no es herético, estoy agregando entre comillas la Biblia. Uno pudiera haber dicho, está bien, uno puede caminar, el otro tal vez no está tan avanzado como nosotros, y por ahí, bueno, vamos. El otro diría, no, pero espera, Bob, tengo aquí, no puedo caminar, porque me va a tomar 2 días para llegar a una milla de distancia, a una ciudad. Y alguien tendrán que cargar. Y mientras lo hago, mi brazo me podría caer, literalmente. Pero bueno, está bien. Yo no voy a ir a ninguna parte. El otro diría, yo no le creo el nombre, si puede sanar, sanó al leproso en el capítulo 5 tan rápido. ¿Por qué no lo sanó tan rápidamente aquí? ¿Cuál es el trato aquí? ¿Recuerdan cuando Elías, en 2 Reyes 5, capítulo 5, creo, le dijo al leproso, que era un gran general por el ejército sirio, ha venido a Israel, y Elías le dijo, ve y límpiate en el río Jordán 7 veces. El hombre dijo, ¿qué? En el de ese río horrible, no, no va a hacer eso. Yo pensé que iba a venir y ser sanado justo y ya estaría bien y bla, bla, bla. Entonces se va y no va a hacer eso. Y alguien le dice, mira, ¿Qué puede hacerte daño? Inténtalo. Entonces lo hace. Se lavó 7 veces en el Jordán y adivina lo que pasó. Sale limpio. Da gloria a Dios. Entonces, hay un proceso que Dios tiene a veces, y la razón por la cual utilizo ese pasaje y resalto ese, cuando Dios nos dice, ven a mí, y nosotros decimos, queremos misericordia, y cuando no lo obtenemos rápidamente, muy a menudo, ¿verdad? Señor, quiero esto ahora. Tú diste a esta persona, justo ahí ahora, ¿por qué no lo obtengo ahora? Tú me escuchaste y Dios, la respuesta de Dios a menudo es, ve y haz algo, ve a tus propias cosas. Yo he errado por sabiduría en muchas ocasiones y quiero tenerla como Salomón lo obtuvo, de un día a la noche, de la noche a la mañana, perdón. Y la respuesta de Dios, no, te voy a hacer pasar por la vida y ganar sabiduría, cayéndote en tu cara varias veces, aprender todos los problemas que tiene, y vas a aprender sabiduría a lo largo del camino. ¿Cuántos de ustedes están en la misma situación que yo? ¿Cuántos de ustedes en sus 70 ahora y saben que están más sabios ahora que más cuando tenías 50 y ciertamente cuando tenías 20 años, pero sabes que no has llegado aún al punto? Si tienes un cónyuge, tienes un cónyuge que te recuerde esa verdad. Entonces, esto no es un texto que simplemente dice, bueno, Jesús sana lo que sea y cuando quiera, cuando pueda, pero les da, ustedes vayan y mostraos a los sacerdotes, vayan a ver al sacerdote y noten lo que pasa, en el versículo 14, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Mientras iban, mientras vamos, Dios les dio algo en que confiar. No dijo, voy a sanarte si vas, simplemente ve y muéstrate al sacerdote. Y mientras iban, mientras nosotros vamos por nuestras vidas, ganamos. De hecho, si eres algo como yo, las cosas que por las cuales yo he orado a Dios que me diera, que me concediera, que yo creo que necesitamos justo ahora, o yo que necesite yo, Él demora eso a veces, hasta el punto que mientras camino yo voy a chastear y digo, ah, ya sé por qué dijiste que no. No era una buena oración. Era egoísta. Inclusive si estoy orando por la salvación de otra persona. Inclusive si estoy orando por la salvación de otra persona. Tú piensas, pero eso es una buena oración, que orar, Dios va a responder eso. No, no siempre. A veces sí, o algunas veces no. Sí o no. A Dios le gusta decir no. Muchos nos. Y la razón por la cual dice que no, no debe decir que le gusta o lo hace tan a menudo, es porque nuestras peticiones son tan no bíblicas. Están fuera de su voluntad. Oramos por sanación, darle sanación. Si has pensado, tal vez Dios te hizo enfermo para probar algo a ti y tal vez alguien alrededor tuyo mientras tú estás enfermo. ¿Has pensado tal vez que Dios tomó, que quitó a alguien que tú amabas, no para lastimarte, simplemente para lastimarte, sino para moldearte y hacerte, edificarte, y que tus acciones y cómo tú creciste a través de eso pudiera beneficiar y bendecir a alguien más a lo largo del camino? Yo estoy asombrado. Cuando las cosas difíciles pasan en la vida a las personas y llaman a la iglesia inmediatamente, ponme en la lista de oración. ¿Por qué? Para que alguien sane. Yo no voy a hacer eso. Y le voy a decir, si me piden orar por alguien, yo no voy a orar por esa persona que se sane. Yo no le permitió que se enfermara para que alguien orara y decirle que se sanara. La voluntad de Dios se está desarrollando. Si alguien está enfermo, necesita oración en tu vida, tú ora por ellos. La oración de un hombre justo o mujer justa es que muy poderosa, efectiva. Tú ora. Deja esas peticiones para ti y prueba tu fe. Para nosotros orar por personas que ni tan siquiera conocemos, no es que nos vamos. ¿Pero qué quieres que tú que oremos? Tu fe necesita ser fortalecida en medio de estas pruebas. Como Dios les dice a ellos, vayan al sacerdote. Alguien en ese grupo pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Tal vez para cuando lleguemos ahí vamos a estar sanados, porque no podemos llegar al sacerdote a menos que somos sanados. Tal vez por eso es que empezaron a ir. Y mientras iban, fueron sanados. Los 10 de ellos fueron limpiados. Quedaron limpios. Versículo 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, y solo piensa en eso durante el camino. Es como, no es que están llevando consigo espejos, como que voy a ver mi cara y voy a ver mientras cuánto camino, mira, me estoy mejorando, cada vez más me estoy mejorando. No tenían espejos en ese tiempo. Se están cubriendo. Tenían que cubrirse. Tienen que cubrir su cara. No quiere ser visto. Hoy en día, si tenemos algo en una manchita en la cara, no, ni tan siquiera quieren que nadie le vea, ni siquiera viene a la iglesia, pero tienes que hacerlo. O mira, Lance tiene una manchadita en la cara y simplemente viene. Yo vengo, sí. Pero imaginen esa escena mientras están caminando. Jim Bob, mira. Quítate la cosa en la cara. Veo que tus dientes están ahí, tu nariz está bien. Bobby, mira. Mira esto, mira mis manos. Y todo de repente, estos hombres están quitándose la vestimenta o cubriéndose y ven que una, tal vez tenían un bulto y una cara que se veía como un león y lesiones en la cara, y ahora tienen piel de bebé, una mano que puede moverse. Haz eso con tu mano y dice, gracias a Dios, estas dos máquinas, dos manos conectadas a mis muñecas, qué bendición. Mis dedos de los pies grandes, mis dedos grandes de los pies, perdón. Agradece a Dios por eso, porque si no lo tuviera, ese sería el número una oración en tu lista, ¿verdad? Señor, si solamente pudieras hacer crecer mis dedos gordos del pie. Eso sería milagroso, ¿verdad? Muéstrame a alguien que ha perdido un dedo gordo del pie y obtuvo el regreso. Es decir, un milagro. Solamente puedo imaginar la escena. Me impacta pensando en cómo hubiera sido esa escena maravillosa. 10 hombres que estaban tan sucios y ahora están limpios completamente. Tienen sus extremidades de regreso, todo se ve bien. Se quitan la cobertura que está cubriendo su cabeza. Su vestimenta sucia, tal vez, mira, vamos a echarnos un baño en el río. Tal vez en el río más cercano. ¿Qué día hubiera sido ese para ellos de felicidad? Sin duda, los que habían sido alienados de sus familiares, dicen, no puedo esperar a ver a mi esposa o a mi esposo. O no puedo esperar a abrazar a mi mamá. Y 9 de ellos hicieron eso. 9 de ellos hicieron eso. Pudieran no haber llegado a donde el sacerdote, pero noten esto. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió, glorificando a Dios en alta voz. Él se regresó. No sabemos qué tanto había caminado. aparentemente había caminado suficientemente de Jesús, donde regresar, de regreso, ir de regreso, tomaría tiempo para regresar. Si estarían así de lejos, poquito, 150 pies de distancia, y tomaron un paso y estarían limpios, sería fácil regresar. Mira, Jesús, podemos acercarnos a ti. Pero aparentemente habían ido una cierta distancia antes de ser sanados al paso de un leproso. Pero uno, solamente uno, noten, glorificando a Dios en alta voz. Algunos de ustedes en esta habitación no pueden cantar. Algunos de ustedes piensan que pueden, pero realmente no pueden. Personas a tu alrededor pueden escucharte y la belleza es que a ti no te importa. Algunos de ustedes están saltando para que la persona te escuche porque piensa que eres bueno y no lo eres. Y si Samuel Cameron estaría aquí, diría, párate. Sigue cantando. Deja que fluya fuera de tu boca. No importa si puedes estar entonado o no. Simplemente canta. ¿Por qué? Porque tú puedes. Porque tú puedes cantar. Y si alguien da uno de estos, mira, tú estás parado al lado y tú cantas, se voltean a verte a ti como diciendo, mira, este tonto cantando de Santones. Canta aún más fuerte. Acércate a su oído y canta más duro en su oído. Porque puede. Porque es adoración. ¿Quién le importa? No estamos aquí para impresionarnos unos a otros. Este es un servicio de adoración. Dios nos ha sanado en Cristo. No importa cómo cantas, grítalo. Hazlo. Porque puedes. Este hombre probablemente la primera vez en años puede escuchar su propia voz. Y está glorificando con una voz alta a Dios. Phones magalos en griego se llama, se dice. ¿Sabes dónde tenemos eso hoy en día? ¿Qué instrumento llamamos eso hoy en día, esa palabra griega? Megáfono. Con el fono, megoles fogano, con una mega voz. Él rompió en algún tipo de adoración, glorificando a Dios, regresando. Cuando llega donde Jesús, quien sabe quién es Dios, se cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Noten esto. Y este era samaritano. Aquellos odiados, contraparte de los judíos. La única razón por la cual este samaritano estaba viajando con esos otros nueve judíos, quienes también eran leprosos, era porque todos eran impuros, inmundos, tenían el mismo problema, entonces no veían la paz de la cosa que él era un samaritano, no les importaba. Pero el que esperaría que regresara serían los judíos, pero no, fue un samaritano. Él se está cayendo en su rostro, a los pies de Jesús, imaginen eso. Su nuevo descubierta cara hermosa en sus pies, dándole gracias a Jesús. Solamente puedo imaginar cómo le dice, gracias Jesús, gracias. Le llamó maestro anteriormente, gracias maestro, gracias tanto. ¿Qué dirías tú si fueras sanado de tal enfermedad? Mientras los otros se van, seguramente ellos están agradecidos tal vez, pero no suficientemente agradecidos para regresar. Este hombre muestra que él sabe, él conoce. Él se regresa, está glorificando a Dios, está utilizando su voz, está utilizando su vida, dando gracias a él. Y era un samaritano, es esa oveja perdida, es esa moneda perdida, es ese hijo pródigo, es un samaritano, es odiado, es separado por los judíos con cuyo los pactos de Dios están. Y Jesús le respuesta, creo que en el versículo 17 vemos Jesús en su humanidad, Dios en la carne, se quitó sus derechos de su deidad. Jesús realmente se despojó de su deidad, lo que sabía, su omnisciencia aquí. Poniendo los pies de los padres. Filipenses 2, versículos 5, 6 y 7, dice que él no se consideró su propia deidad para hacer algo para el cual aferrarse. Él se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo de eso. Entonces pienso que aquí Jesús esperaría que los 10 regresarían en su humanidad. Responden en el versículo 17, no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9. ¿Dónde están? Por cierto, el griego, texto griego aquí, la palabra ¿dónde es enfatizado? Al final del texto, ¿dónde están? ¿Dónde? Como enfatizan, ¿dónde están? ¿Los otros 9? ¿O los que fueron los otros 9? ¿Dónde están? Enfatizando, solamente veo al samaritano. ¿Dónde están los otros? Sorpresa genuina del Hijo de Dios. El Hijo de Dios sorprendido de que acaba de sanar a 10 personas, 9 de las cuales eran judíos, uno es un samaritano, y es el samaritano el que regresa. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y le dijo, levántate, porque está en su cara, en su rostro, en el piso. No es que Jesús levantó, No es que Jesús quiere que sea, que nos quejemos y adoremos en pies. Y después entonces, no, este hombre ha sido empujado por lo que ha sido dado. Creo que Jesús nos debe decir cuando estemos donde levántate. Me encanta esa canción, Por Mercy Me, como ustedes también probablemente solamente imaginan. Y él se imagina, estaría levantado, me caería a los pies de Jesús, ¿qué haría? ¿Danzaría? Es una gran canción, me encanta esa canción. Creo que tal vez estaríamos a los pies de Jesús y él diría, levántate y danza, pero no puedo danzar, podríamos decir eso. Y después hay una secuela de esa canción, respondiendo a la pregunta cuando Jesús dice, levántate, no me importa si puedes o no danzar. Mi papá me botó de la fiesta de senior de graduación, me botó de ahí. Él estaba ahí para asegurarse de que nadie, cualquiera que uno pudiera danzar, no estaría danzando. Yo no sabía bailar, ni siquiera tenía ritmo. Estaba ahí afuera, levantando pesas, haciendo, ¿sabes? Ritmo, haciendo esto, levantando mis manos. ¿Cómo? Esto es lo que podía hacer. Vivo aquí, no me movía, como dices, aquí. Pero bueno, mi papá está ahí afuera supervisando. Y él dijo, salte de ahí, te ves como un idiota, salte de la pista de baile. Yo dije, papá, todos los que están aquí de mi clase están borrachos y tú estás furioso de que yo no puedo bailar. No pienso que a Dios le va a importar. Porque cuando estamos ahí saltando como tontos, estamos haciéndolo porque Dios nos ha salvado. Parados, párate. Levántate y vete. Por cierto, este milagro ni tan siquiera está embellecido. Siempre hay otro día en la vida de Dios. Y de repente, hubo un gran estruendo en la parte de atrás, dramático. Y el ruido de los ángeles empezó a cantar y esos días leprosos fueron sanados. No, mientras fueron sanados. Boom, ahí sí funciona, punto. Levántate y vete, dice. Tu fe te ha sanado. Por cierto, otra versión, que creo que es la mejor versión inglesa de 1995, no tradujo esto bien. Porque dice, literalmente, tu fe te ha salvado. Literalmente dice eso, te ha salvado, no sanado, te ha salvado. Pudiera haber dicho, en versículo 14, mientras iban, fueron limpios. Versículo 19 dice, no dice, tu fe te ha limpiado. Esa es otra palabra griega aquí. No dice en el versículo 15, bueno, uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, no utiliza esa palabra tampoco en el versículo 19. Dos palabras griegas diferentes, en el 14 y 15. La tercera palabra griega ahí, que es diferente aún, es, tú no fuiste limpiado o sanado, tú has sido salvado. Es la palabra griega. Ve, los otros 9 obtuvieron de Jesús todo lo que querían, fueron sanados. Y es lo que algunas personas hacen. Obtienen de lo de Jesús lo que quieren. Jesús, ayúdame aquí, dame esto, concédeme aquello. Voy a estar en mi camino, no me voy a molestar. Alguno inclusive pregunta, voy a hacerte una petición más y no te molesto más. No, sigue molestando a Dios. No es como una persona. Sigue molestándolo todos los días, todo el tiempo. Sigue ofreciendo tus peticiones. Nunca puedes cansar a Dios. Si tú dices, solamente tengo una petición más, es la última, si me das esto, no te voy a pedir más. No conoces a Cristo para nada. Los otros 9 obtuvieron lo que querían de Dios. Y se fueron. Este hombre quería decir gracias. ¿Cuántos de sus hijos salieron del vientre de su madre agradecidos? Puedo decirle 0. Ven, estar agradecidos no es no está en tu naturaleza pecaminosa. Si tú no enseñas a tus hijos a estar agradecidos, nunca lo van a hacer. Si no les enseñas sobre Jesús, lo que Él hizo y que debemos estar agradecidos, nunca van a agradecerlo. Tuviera que haber tenido 5, tal vez 4 o 5 años, no recuerdo más allá de los 4 años, menos antes de los 4 años, perdón. Sí recuerdo pidiéndole a mi mamá, mamá, en mis 5 años, recuerda esa pregunta, lo cual tenías 4 años, porque el 5 viene después 4. Y ella dijo, no, tu cumpleaños, bla, bla, bla. Pero ellos me dijeron un día, aparentemente mi mamá y papá conspiraron y dijeron, mira, si realmente vamos a meternos duro en este hijo. Mi hermana tenía 1 año en ese tiempo, así que aparentemente era el problema de la familia. Y recuerdo estar sentado en la mesa y mi papá dijo, tú no te vas a ir a esta mesa hoy a menos que digas, ¿puedo ser disculpado o disfrutar de la comida? Yo ni tan siquiera tenía idea de qué significaban esas frases. Ciertamente, ni tan siquiera, por favor, discúlpenme. Entonces seleccioné, yo lo disfruté porque pensé que significaba eso. Pero ambos significaban, ¿puedo levantarme la mesa? Y era mi rebelión. No iba a decirlo. Mi papá, yo opté por durante el curso de no sé cuánto me tomó, lo disfruté. Una vez que dije lo disfruté, podía levantarme la mesa. no lo disfrutaba, por cierto, como niño, pero mi mamá y papá me estaban enseñando, tú di gracias. Mi papá me dijo, tu mamá trabaja para hacer esta comida, tú vas a decir gracias o no te vas a levantar de aquí. Y esta comida que quedó en tu plato te vas a comerla mañana en la mañana por el desayuno. O el pescado viejo que no te comiste. Tenía que aprender a decir gracias. Y mientras crecía para ser una persona agradecida. Lo aprendí, que mi mamá trabajaba duro para hacer nuestra comida. Aprendí que mi papá trabajaba para proveer. Aprendí a decir gracias porque no iba a ser natural. Y si conociste a una persona no agradecida, lo sabes, lo recuerdas, ya sea que quieras o no. Tú le diste algo y no te dijeron gracias, no había gracias. En nuestra época de hoy en día, la generación que está aquí, esas cosas son, desafortunadamente, no lo hacen. No les importa, no toman valor de eso. El agradecimiento es una cualidad hermosa. Es parecida a Dios. Este hombre es la que la mostró. Y noten, los otros fueron limpiados, pero este hombre fue salvado. Él entendió quién era Jesús, lo que hizo y regresó a reconocerlo. Ellos tuvieron fe para ser limpios. Él tuvo fe para ser salvo. Ven, muchas personas tienen fe que Jesús es un gran profeta. Jesús hizo esto, hizo aquello. Sí lo creen. Algunos inclusive creen que murió y resucitó. Sí, yo creo eso, dicen. Pero eso no los hace cristianos. Por lo menos, de este pasaje vemos que lo que distingue a aquellos quienes saben lo que hizo Jesús versus aquellos que lo conocen como Señor y Dios, son aquellos que dicen gracias a Él. ¿Cuántas veces te has encontrado tú dándole gracias a Dios, alabándolo? ¿Cuánto tiempo gastas tú agradeciéndolo en relación a cuánto tiempo tú pasas pidiéndole por lo que tú quieres? ¿Cuánto tiempo? Es solamente una pequeña fracción de tiempo. Ah, gracias, Señor. Ahora tengo una petición, tengo una lista de peticiones, por decirte. ¿Qué pensamos de personas así? ¿Cuánto tiempo gastas tú agradeciendo a Dios? Usualmente utilizamos esto para sermones de noviembre porque es acción de gracias, de acción de gracias. Pero esto es de cristianismo, se trata. Es conocer a Cristo, se trata. No es encontrar las cosas que pueden hacernos enfuriar. Eso es fácil de hacer. No te hace creer que buscar mucho por eso. Se trata de buscar. Tenemos que buscar por las cosas por las cuales estamos agradecidos. Encuéntralas. Tú dices, pero yo no sé, yo me estoy embeciendo, estoy en mis 80 ahora, todo me duele. No sé eso, yo sé lo que significa el dolor. Pero tú, persona más anciana, tienen que guiarnos a nosotros. Cuando alguien te pregunte cómo te va, no le digas cómo te sientes. No quiero decir eso insensiblemente, no es así. Pero todo lo que nosotros jóvenes pensamos, y cuando nos envejecemos, todo lo que vamos a hacer es quejarnos de lo mal que nos sentimos. Lo digo en serio, déjame retarte, sé nuestro ejemplo. Ustedes, personas mayores, o si tienes 20, joven, aprende ahora. Di gracias ahora. Encuéntrate a ti mismo glorificando a Dios a pesar del hecho que estás en dolor, a pesar del hecho de que todo no va de forma como tú quieres. Juegas golf, vas a pescar, todas las veces que juegas golf pasa, Señor, estoy contento de poder estar aquí, poder darle la pelota, mi espalda me duele, mi cuello me duele, no me toma 3 huecos antes de que tenga dolor horrible, pero estoy ahí afuera, pudiendo pescar, pudiendo estar, pasar tiempo pescando. De verdad, Señor, pudiera poner un pescado al final de esta línea. Y yo he dicho eso. No he gritado. Barry está atrapando todos los peces, ¿y por qué yo no? Dentro de mí. Y la respuesta siempre es, Lance, porque puse a la persona que amo más a través de pesca, sequía en pesca. Pero sí hace eso. Pone a la persona que ama a través de sequía, no solamente en pesca, sino en la vida. Agradécele. Es piadoso ser así. No es como que uno fue agradecido más que los otros. Voy a cerrar con este pensamiento, con estas reflexiones que recuerdan. No es que unos eran agresivos y los otros no. Es como que escuché a Alistair Begg, cuando escuché su sermón, es que uno vio y los otros no. Uno vio que Jesús era el Cristo. Uno vio que Él era el dador de todas las cosas. Él vio su necesidad, su deseo, su verdadero deseo de decir gracias, y los otros no. Entonces, ¿qué distingue lo que tú, si tú clamas ser cristiano? Tú puedes ver tu necesidad. Yo no necesito ser agradecido. Tú necesitas agradecerle. Yo necesito agradecerle. Yo no necesito nuestro dinero. Nosotros necesitamos dar. Nosotros damos a Dios porque es nuestra necesidad. Yo no necesito nuestras gracias. Nosotros necesitamos dar gracias. ¿Ves eso? Si no estás en Cristo, todo lo que vas a hacer es quejarte. Si estás en Cristo, que te vayas aquí hoy en fuego, recordando que esa cruz, el hombre que murió en la cruz, hay muchos que han muerto en la cruz en la historia del, tiempo, del mundo, pero el que murió en la cruz fue Dios tomando, fue volviéndose carne y murió en la cruz para tomar la penalidad de nuestros pecados. Y cuando vemos eso, ¿qué más vas a hacer? Caer en sus pies, glorificar a Dios, tomar la voz que tienes o lo que sea que, significa, pues, que puedes decir y decir gracias, porque has sido salvado. Oremos. Señor, todos somos leprosos. El olor que emitimos es horrible. Estamos en necesidad, nacemos con una necesidad de un Salvador, y tú con gracia nos lo has provisto para nosotros. Tú mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo, que seamos recordados hoy de nuestro pecado, sí, pero de nuestro perdón que tenemos a través de la fe en Cristo. Que nadie se vaya de aquí y piense por un momento que solo porque moriste en la cruz que ellos son salvos. No dejes que nadie se vaya de aquí sin darse cuenta de que ellos deben recibirte y confiar en ti para ser salvos. En nuestra leprosidad, Señor, tendemos a pensar que tú simplemente amas a todos todo el tiempo, a pesar de nuestro cosa pecadora que está por dentro. Pero es solamente a través de la fe en Cristo que somos salvos. Recuérdanos eso. Da convicción a aquellos que no lo saben y límpialo, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, pero especialmente de los no salvos. Que podamos ser personas salvas reflejándolo. Que alguien pudiera odiarnos por nuestro aroma, pero que otros sean atraídos por el aroma que tenemos de Jesucristo y su salvación. Que mostremos esa luz y esparzamos ese aroma. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, amigos míos, vayan y esparzan ese aroma a un mundo muriendo.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.